La llevas donde quiera que vas.
101.5
El Otoño
Radio Federal.
Yo soy aquí.
Déjate llevar.
11 horas 21 minutos. Continuamos transitando la mañana bolivarense, una mañana que, lógicamente, así como se presentó, continúa. Estamos hablando de una mañana fría. Vamos a ver ahora los datos de las 11 de la mañana. Estoy viendo a ver si el servicio meteorológico por lo menos abre su página como corresponde, sin problemas. 7 grados 9 décimos nada más, con una térmica de 6 grados 7 décimas. Cielo parcialmente nublado, 15 kilómetros la visibilidad, 79% la humedad, el viento que sigue del sudeste a 7 kilómetros por hora, 1013.6, y subió un poquito más la presión atmosférica. Y señoras y señores, llegó el momento de la economía. Y si hablamos de la economía, y hablamos de la columna de economía, aquí en 10 AM en Radio Federal, por supuesto lo tenemos, como siempre, el contador Néstor García. Néstor, buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien.
¿Cómo anda usted?
Bien.
¿Cómo
no está tan fría, ¿eh? No, pero se puede andar perfecto, ¿no? Mira que yo ando caminando, tranquilo, ¿no? Se anda, pero como no hay viento, ¿viste?
Bueno, claro, caminando, al no haber viento, se está bien.
Se pasa bien, sí, se pasa bien.
Bueno, o sea que se puede salir caminando.
Sí, tranquilo. Sí,
salimos caminando.
Abrigadito.
Todos a sí, bueno, desde ya.
Tampoco está para chomba.
No.
Está para chomba y short, pero
no,
se puede andar.
Ni para ballenera.
Menos para ballenera. En la colimba te va a hablar.
Claro, por eso. Ballenera, por eso me hiciste acordar de la ballenera de la colimba.
Claro.
Pero bueno, la gente que no sabe, la ballenera, ya que estaba todo, parecía un entretejido, ¿no? O sea,
claro, es una red. Camiseta en red.
Una red.
Una red.
Una red era.
Pero con la ropa típica o lógica para esta época.
Esta época no. Yo le diría que con la ropa típica para junio. No es lo mismo junio, julio, o sea, para pleno invierno, no para otoño. No es de otoño, no es
tan tácita, me parece, la separación de las estaciones, pero bueno,
escúchame, 6 grados 7 décimas está haciendo de sensación térmica.
Bueno,
estamos como en invierno y estamos en otoño.
Bueno, abríguense.
Ah, bueno, eso sí, abríguense. Ahí está. Abríguense. Esa es la definición.
Lo único que me olvidé es la gorra, eso sí. Siempre es bueno una gorrita. Los chicos andan con las capuchas, ¿viste?
Sí, sí, se pone la capucha de la campera.
Yo no me acostumbro a la capucha. Me resulta incómoda.
Y está bien.
Entonces bueno, uso gorra.
Yo soy de otra época.
No, son cosas las que uno se acostumbra o no.
Sí, por supuesto, lógico, eso sí.
Bien.
Yo no uso ni gorra, ni gorrito, ni nada de eso.
Y no, porque
uso capucha, sí, a la mañana temprano cuando vengo, en pleno invierno. Ahora todavía no, pero en pleno invierno sí me pongo.
Ah, pero usas capucha.
La capucha de la misma que de la campera.
De la campera, sí, sí.
En pleno invierno.
La capucha y la campera. No, yo no, me resulta incómoda la capucha y la campera, pero bueno. Son locuras de cada uno.
Sí, la locura de cada uno.
Pero
dispara para otro lado.
Pero está para andar.
Sí.
Puede andar afuera tranquilo.
Perfecto. ¿Y la economía está para andar?
Está fría.
Está como todo, ¿no?
Está fría, está una sensación térmica ahí, baja.
Uh-huh.
Hay dos o tres cositas que están dando vuelta por la economía que preocupan en este momento. O que son noticias en este momento y que van a repercutir a corto o a largo plazo en la economía de la gente.
A ver.
Una es, en la licitación de las LEVAC, el Banco Central hizo una rebaja de 75 puntos básicos, o sea, 0,75.
Es traducirlo al castellano para la gente.
Por ejemplo, si tenía una tasa de 4 puntos, ponele, que no era de 37 y pico, la bajó 75 céntimos, o sea... Si estaba en 4,
va a pagar menos de lo que pagaba.
Claro, si estaba en 4, por ejemplo, va a pagar 3,25.
Menos intereses de lo que pagaba.
Exacto.
Rebajó directamente, pero que es un
complicado
esto, los economistas, pero
esto es una señal
sí.
evidente de que se espera descenso inflacionario.
Claro, sí, si no, no pagaría menos.
Si tomamos en cuenta cuáles han sido siempre las declaraciones de Sturzenegger con respecto a que la tasa era una manera de anclar precios y anclar inflación. Uh-huh. La rebaja de 75 puntos básicos es una señal muy importante hacia el mercado. Hay que ver cómo la toma este mercado. Claro. Es una señal importante. Por otro lado, está preocupando mucho la baja del dólar. Está bajando mucho el dólar.
Ajá.
Fundamentalmente.
Bueno, está comprando mucho de todas maneras el central.
El central es que tiene que salir a comprar para que no baje. Uh-huh. Ese es el problema. El central no estaba en los planes de el central tener que intervenir tanto uh-huh. en el mercado.
Ahora, ¿cómo es la historia? Porque vos fíjate una cosa, ¿no? Uh-huh. Uno, viste, charla con otro, tiene sí. conocidos, va bien, ¿verdad? Ahora, si vos querés comprar dólares en el paralelo, llamémosle de esa manera, no conseguís. Entonces, ¿cómo es la historia? El tiene que salir a comprar el Banco Central. Se supone sí. que si tiene que salir a comprar el Banco Central es porque hay mucha venta.
Hay mucha oferta.
Ahora, si hay mucha oferta, ¿por qué si uno quiere comprar por lo paralelo, el dólar paralelo, bueno, no consigue? ¿Cómo es la historia?
Bueno, vamos a esto. A ver. En el paralelo, por lo general, en nuestras localidades, en las localidades chicas, sí. se han dado que a través de gente que tenía los dólares por una razón, por ahorro, por lo que fuere, ¿no? Y bueno, los esperando algo y los convertía en peso, entonces eso te volcaba plata a el circuito y que podías comprar. Lo que está ocurriendo es lo siguiente: está entrando mucho dólar, o sea, se está haciendo mucha liquidación de exportación, fundamentalmente del sector agrícola, porque no sé, prácticamente la automotriz y la industria, con el tema de que Brasil la tienen complicada, uh-huh. muy complicada. Uh-huh. Esos dólares se liquidan vía Banco Central. Esos dólares, el banco tiene o la posibilidad o de quedárselos o de volcarlos a las entidades financieras. Uh-huh. Vos podés ir a comprar a los bancos tienen dólares para vender. Uh-huh. Hay algunos bancos que tienen un mínimo de venta de $5,000 o $3,000 o lo que fuera, y hay otros que te dicen que si compras menos de la cantidad que tienen como mínimo, tenés que comprarlo y dejarlo 30 días en caja de ahorro. Es una manera de especular ellos con el valor dólar, estás comprando un futuro en definitiva.
Sí.
Cuando hay tanto dólar, y es fácil comprarlos en el banco, no hay mucho incentivo para venderlo por afuera del banco, a menos que alguien se dedicara a comprar en el banco y venderlos afuera, o sea, hacer una bicicletita y ganarse unos 20 centavos, 30 centavos por dólar, que saquen cuenta y van a ver que es una cifra importante. Como el mercado cambiario es un mercado muy controlado, tampoco te va a permitir hacer la operatoria esta muchas veces.
Bueno, fundamentalmente, si no sos una gran empresa. Para que vos digas, bueno, yo quiero comprar dólares, quiero cubrirme con dólares, quiero ahorrar en dólares, lo
que sea. Vas y compras en el banco.
Pero, ¿y qué te pide? ¿Qué te piden?
No, nada, pero la operatoria es bancaria, o sea, tenés que tener los fondos depositados, tienen que ser fondos en blanco, tenés que pagar mediante una transferencia bancaria o un débito en una caja de ahorro, o sea, tiene que es bancario, o sea, vos no podés ir al banco con plata en el bolsillo. Uh-huh. Y decir, bueno, quiero comprar $1,000, tome.
Tenés que depositarlo en tu cuenta, digamos.
Claro.
Sea cual fuere la cuenta, puede ser una caja de ahorro,
sí. Habría que ver cuáles son las condiciones que cada banco pone para su operatoria interna, pero no, yo no veo inconveniente que sea con una caja de ahorro. Uh-huh. Y lo haces contra un débito a esa caja de ahorro.
Claro, directamente.
Uh-huh. Claro, directamente. Lo único que te podrá llegar a solicitar alguna vez a AFIP es que expliques de dónde sacaste los fondos.
A ver. Ahí está el problema.
A ver. Si vos vas a comprar $1,000,
sí.
nadie te va a preguntar de dónde sacaste 15,000 pesos. Vos vas a decir ahorros previos y chao. No es tan difícil de explicar. ¿Estamos? Si vos sos una persona que tiene determinado ingreso. Uh-huh. Ahora, si vos vas a comprar $400,000.
Sí, ya la cosa cambia, ¿no?
Y te van a decir algo, te van a tener que preguntar, ¿viste? Te van a decir, bueno, mire, sí, está bien.
Está todo lindo, pero.
Son 6 milloncitos de pesos, explíqueme de dónde los ha sacado, porque usted ha declarado, usted es monotributo B y aparece con 6 millones
claro,
de pesos.
Claro, lógico.
Claro, si vos sos, por ejemplo, un productor agropecuario, vendés una jaula de animales, en este momento deben ser 400,000 pesos o 300,000 pesos, una cosa así, y vos después querés comprar $20,000, bueno, tenés enganchada la venta con el depósito, claro, sí, con sí, el, sí, no tenés sí, ningún inconveniente, sí, no, sí, no, sí, sí. No hay inconveniente, el mercado de dólar en Argentina es libre y flotante. Flotante quiere decir que no hay un precio puesto, ¿no? No es que el Estado dice vale tanto, sino vale lo que el mercado dice. Uh-huh. En este momento, otra de las cosas que incide en el tema de la venta por afuera, como vos decís, o sí, el negro, es que quien tiene esos dólares también apuesta que en algún momento pegue un saltito.
Claro, que mueva.
Que mueva un poquito, porque hay vos no te olvides que hay mucha gente que
se compró más caro.
Se asustó mucho, claro. Y compró más caro, compró, uh-huh. Hay gente que ha comprado a 16 pesos.
Sí, sí.
Te imaginas que recién se espera, no está, depende quién lo diga, pero se espera que el dólar esté en 16 o 16.05 para fin de año.
Claro, claro.
¿Mm? Sí, sí. Actualmente sí, sí. Vos vas a comprar, te van a dar 14.30, 14.50.
Lo que me sigue extrañando a mí es que somos una economía que si aumenta el dólar, aumenta todo. Y si no aumenta el dólar, igual aumenta todo.
Sí, somos muy sinvergüenzas.
A mí no me extraña.
No, lo que pasa es que, mira, el dólar se está. Mirá, el dólar se está no, a mí no me extraña. Mira, yo hoy comentaba.
Yo no entiendo.
Voy a hacer una salidita así.
Sí.
Yo hoy comentaba en la oficina, así estábamos hablando con las chicas mientras desayunábamos, leo una noticia en un portal que los panaderos de la provincia de Buenos sí. Aires, 8.000 panaderías de la provincia de Buenos Aires, supongo que se extenderá esto después porque estas cosas se extienden, uh-huh, tomaron un compromiso de vender pan, flauta, a 26 pesos.
Sí.
Resulta que ayer vos leías en los diarios que no podían venderla a menos de 40.
40 pesos, sí.
Entonces, pues sí, escúchame, loco.
¿Cómo es la mano?
Claro, vamos a pensar un poquito, a ver.
Casi el 50% menos.
Claro, no podías vender a menos de 40 y lo vas a vender a 26. Que vos me digas de 40, bueno, no, vamos a hacer un esfuerzo, lo vamos a vender a 32. O a 35, vos decís, bueno, hay un esfuerzo, acá se pondrán de acuerdo estos 5. Son más o menos explicables. Ajá. Uh-huh. Pero de 40 a 26, por más no que vos me digas pan más pesado, otro, loco, es mucha plata, es uh-huh, mucha diferencia. O sea, alguien se olvidó de sacarle bien la punta al lápiz, porque si no es imposible esto. Estaba viendo hace 6 días atrás, una de las tabacaleras rebajó entre 3 y 4 pesos el precio de los cigarrillos. Es un 10%,
pero exacto.
Y lo rebajó y nadie dijo nada. Tendría que haber explotado y colgado a los directores de esa empresa. O sea, te estaban robando el 10%. Uh-huh. Entonces, no, esas cosas es lo que me hace que dude de la economía en cuanto a actividad humana, ¿no?
Sí, sí.
O sea, porque uno puede decir que tal medida está bien, tal medida está mal, no, yo técnicamente creo que. Pero en el medio hay humanos que actúan de esta manera.
No hay duda.
Entonces vos decís, pero ¿y de dónde, loco? ¿Qué es esto? ¿Por qué me salís ahora con las diferencias esta? O ayer y anteayer estuvo el, ¿cómo es? El hot sale.
Sí.
Esta venta por internet. Que,
sí, 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 sí.
Con unos precios totalmente distintos a los de los todos los días. ¿Que hay 2 días en el que las empresas pierden plata? o tú el resto de los días
te están robando.
Claro, claro. O ese es realmente el precio y el resto es robo.
Claro, el resto es robo.
Claro, bueno, esas cosas son las que yo creo que a mí me dicen qué es lo que más atenta contra la recuperación. Y yo, bueno, este tipo de cosas atenta contra la recuperación. Porque vos cuando asistías, y no tenemos tantos años, no somos centenarios.
Sí.
Andamos cerca, pero no somos.
Esperamos serlo, pero no lo somos.
Esperamos serlo, sí. Bicentenario, sí, claro, es posible.
Exacto, sí.
Hay un libro que se llama El hombre bicentenario, que hay una película con Robin Williams. Bueno, fuera de eso. Uno, cuando hacía una liquidación, que es esto, un hot sale, es una liquidación,
sí,
que era con artículos fuera de moda, con cosas, o sea...
bueno, pasa? Advertían de todas maneras ayer, yo lo leí el artículo, sí, de la advertencia que había con respecto a ese tipo de cosas, ¿no? Cuidado con lo que se compra,
claro,
porque hay cosas que ya están, digamos, técnicamente superadas y ese tipo de cosas, y por eso...
Sí, es que sí, además lo que básicamente hacen también es el tema de las garantías, no tienen la garantía extendida,
claro, cosas, claro,
tienen algunas cositas con las que te enganchan, pero por ahí hay cosas que vos las podés comprar,
sí, sí, sin problema.
Si vos compras ropa, compras un pullover, que ponés y salís, qué garantía,
claro, es
coser en la esquina, no creo que se te descose. Pero a mí siempre me extrañan las superofertas, siempre me hacen ruido la superoferta.
Sí, es lógico que te hagan ruido.
Porque entonces, claro, porque entonces pienso, quiere decir que antes, como antes me robabas.
Uh-huh.
¿Mm? Sí, porque vos hiciste una liquidación, bueno, un 10% menos, bueno, está bien, dale, qué sé yo, puede ser un 10% menos. Ya cuando te rebajan un 30%, un 40%, que yo, sí, loco, paremos un poco
la
mano.
¿Qué está pasando?
Paremos un poco la mano, ¿no? Entonces, cuando a mí me hablan de los aumentos, de las cosas, y que yo no digo que no hayan aumentado, tampoco soy estúpido, vivo acá, compro en los mismos lugares donde la gente compra, pago los mismos precios que la gente paga, y me cuesta igual que a cualquiera que compre algo.
Sí, sí.
O sea, no neguemos nada, ni nos rasguemos las vestiduras, ni que diciendo nada. Pero también pongamos atención en las cosas que están ocurriendo.
Sí.
Porque si no, es insolucionable. Por más que tomemos medidas, si seguimos teniendo un comportamiento cuasi delictivo, y bueno, no hay solución. Ayer leemos una noticia que va a preocupar mucho, que va a traer mucha cola, y espero que no se concrete, si no va a ser otro Cresta Roja.
Ajá.
¿Se acuerdan del escándalo?
Sí, el escándalo de...
¿Qué es el tema Sancor? No sé si lo has leído,
no,
si lo comentaste.
No, lo leí, no.
Bueno, Sancor tiene una situación financiera muy, muy seria.
Yo
muy seria.
Que es peor que Cresta Roja.
Sí, muy, muy seria. Incluso está pensando en la posibilidad de despedir gente o de suspender gente. ¿Cuál es el tema de Sancor? El tema de Sancor es que por un convenio que se hizo hace unos años atrás, le empezó a vender a Venezuela.
Ah, bueno.
Venezuela hace 3 años, claro, que no le paga.
Claro, yo me acuerdo de eso, sí.
Le debe 150 millones de dólares. O algo así. Es una moneda para cualquier empresa, es una moneda. Esto está poniendo en serio riesgo, muy serio riesgo, la continuidad operativa de Sancor. Ahora, ¿cómo solucionamos esto? Porque esto va a traer, si esto se concreta, si Sancor no encuentra una salida que sea financiera o que vender parte de lo que tiene, que es, bueno, ya, o sea, ya es un holding Sancor junto con una Serenísima. Pero bueno, si no sale financieramente de alguna forma, recuerden, esto va a ser otro Cresta Roja, va a traer grandes inconvenientes. ¿Por qué? Es mala política económica exterior. No podemos echarle la culpa de esto a la inflación, al dólar, al frío, a Macri, o a... Acá hay una mala política, indudable. Y bueno, ya no se está vendiendo, están exportando más, porque todo esto viene a cuento porque Suncor en su momento se iba a vender. El gobierno, a través de la Secretaría de Comercio, le impidió la venta y le dijo que le solucionaba dos problemas, porque iba a exportar la leche en polvo y la leche, sí, fundamentalmente en polvo, a Venezuela. Se exportó, se cumplió con las exportaciones, y bueno, y ahora ahí estamos. Unido a esto,
habrá que hacer alguna negociación de diplomática al respecto.
Sí, pero viste, yo la verdad que estoy muy preocupado, ¿sí? Me parece que es muy preocupante lo que está pasando en Suncor, ¿eh? Habrá otras, yo estoy hablando de esto, sí, porque sí, me parece Suncor, que es una, claro. Una situación muy importante, unido esto a el derrumbe del precio de la leche en polvo en el mundo.
Sí.
Se cayó estrepitosamente el precio, pero estrepitosamente, es como pasar de 10 a 1.50, una cosa así. Junta todo esto y yo no sé qué va a pasar. ¿Qué va a tener que salir el gobierno a rescatar? Y qué sé yo, hay que prestar atención a
esto.
Es muy complicado el tema y va a traer cola. Por otro lado, bueno, lo que se ha hablado toda la semana esta han sido, están recibiendo las facturas con los aumentos.
Sí.
Están aumentando. Yo he sacado la cuenta más o menos con lo de la luz, el aumento con la de junio, que es la que viene completa.
Uh-huh.
El aumento va a rondar un 116%, 113%,
sí, era lo calculado.
Aproximadamente, que era lo calculado.
Uh-huh.
Está teniendo una incidencia bastante importante lo que son los servicios sociales en el total de la factura.
Uh-huh.
Yo creo que esto va a incidir en que la gente de alguno de ellos pueda llegar a que tomar una resolución de que borrarse. En una factura de 800 pesos, por decirte algo, 132, 140 pesos, por ejemplo, de emergencia médica, es una cifra.
Sí, 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 sí.
Esto va a traer otro inconveniente. Otro inconveniente. Más serio. O sea, a mí no me interesa lo que ocurra. No me interesa. Me interesa porque es una empresa, quiero que funcione, sí, 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 que dé sí. empleo. Pero no, es determinante. El tema es, si la gente empieza a optar por este tipo de cosas, ¿estará en condiciones el hospital de atender la demanda que crecería en caso de que la gente dejara de tener su afiliación a emergencia médica? Y acá volvemos otra vez,
sí, otra vez
a retomar un tema local bastante ríspido.
Uh-huh.
O sea, yo creo que son cosas que uno tendría que estar viendo y estudiando y tomando algún tipo de medidas al respecto, y no veo que se estén tomando esas medidas, que son económicas, son económicas, pues estamos hablando de pesos,
sí,
son económicas, no lo estoy viendo. Vamos a ver qué es lo que ocurre y cómo se lo toman. Por otro lado, es posible que hoy, mañana, salga esta famosa ley antidespido, que la llaman, que no es una ley antidespido en última instancia,
ya se sabe que se veta, así que
sí, la ley es muy posible que salga. Lo que se busca es que salga, se veta y listo, chau, y
sí, que se termine la discusión.
Y se terminó la discusión, pero no por terminar la discusión, ¿eh? No es simplemente porque el tema que se haga, sino porque me tomo un mate mientras.
Sí, señor.
La alternativa a esto sería la ley Massa.
Sí.
Y la ley Massa, muy graciosamente, da un subsidio a las pymes como de 20 mil millones de pesos, una cosa así, una locura, como si viviéramos en otro tipo de economía. O sea, está dando una alternativa muy muy costosa con incremento del gasto público que no se justifica de ninguna manera. Así que lo más posible es que salga la ley como está, se vetará y a otra cosa. Ayer hablando de las pymes, salió la resolución 3878 de la DGI, donde les otorga a las pymes la posibilidad de hacer los pagos de IVA trimestralmente.
Sí.
Esto evita la descapitalización. El beneficio fundamentalmente, porque yo vendía algo el día 28 de mayo y estaba ingresando el IVA el 19 de junio, por decirte cualquier fecha, y a lo mejor yo lo había dado esa venta a 30 días o a 45 días. Uh-huh. O sea, yo anticipaba el IVA antes de cobrarlo. Yo había dicho cuando salió la información de que se iba a hacer, de que me parecía bien, sí. Y bueno, que salió, ya está la resolución y me sigue,
te sigue pareciendo bien.
Muy bien. Además incrementó los montos para las retenciones de IVA y de ganancia, lo cual va a que favorecer que se capitalicen o que tengan más capital operativo las pymes. Para terminar voy a hacer una introducción, el próximo miércoles lo charlo más porque se me fue el tiempo, sí. Sobre la yerba mate. La yerba mate ha obtenido sello propio, o sea, denominación de origen. Ajá, para que la gente entienda, como vos viste que ahora al champán se le dice espumante,
sí,
porque champán es solamente la zona de Champagne de Francia, o Roquefort es solamente de la zona en Francia donde se hace. El otro es queso azul. ¿Eh? Sí, es lo mismo, pero es denominación de origen.
Sí,
bueno. Vos conservás la marca.
Así que yerba
en
mate
este caso de la yerba mate también ha obtenido y es la yerba mate argentina, que es donde hay más sembrado, etcétera. Me llamó la atención una cosa, la comento después, el miércoles próximo hago el comentario. Pero, ¿sabes cuántos kilos de yerba mate se consumen al año en Argentina?
Y no sé, pero mirá,
un numerito, bueno, cualquiera, pues total, mirá, estamos jugando.
Acá en la radio, por ejemplo.
Acá en la radio, sin la que se seca el sol,
sin la que se seca el sol, es un kilo semanal, mínimo.
¿Qué te tomas ahora?
¿Te tomas vos? Un kilo por semana. Un kilo por semana. Así que estamos hablando de...
Me parece mucho.
Yo creo que 40 millones.
Bueno. ¿De 40 millones de kilos?
Sí.
No. El consumo anual de yerba mate son 260 millones de kilos.
Bueno, anual lo decías vos.
Claro. Representan aproximadamente 7 kilos de yerba por habitante por año.
Y bueno,
habrá gente por año. Está bien, porque habrá gente que...
Un kilo por semana.
Te imaginas que yo un kilo de yerba me alcanza para 2 meses.
Sí, vos sí, porque vos no sos de tomar mate. Bueno, claro.
Por eso, compensando.
Claro, una compensación.
Sí, pero claro. Son 260 millones de kilos de yerba mate. Realmente fue un numerito que me...
Que te llamó la atención.
Me llamó la atención. Pero después vamos a... que desarrollarlo, porque hay lugares donde exportamos la yerba para que se utilicen determinadas cosas, que es interesante verlo, es una vueltita de tuerca lo que conocemos como yerba mate.
Bueno, lo veremos entonces.
Sí, lo vamos a ver porque es gracioso incluso.
Me dejó muy tranquilo, como
sí,
siempre,
¿no?
Contador. Sí,
comprar dólares nomás tranquilo o mantenerlos porque están baratos.
Los 2 millones de dólares que tengo en el
bolsillo. Mantenerlos, no te conviene vender.
No sé qué hacer.
Bueno, en este momento te convendría venderlos y hacer un plazo fijo. Chao, nos vamos.
El contador Néstor García y su columna de economía.